O actor Martiño Rivas denuncia as complicidades co racismo no fútbol. Relata unha situación de racismo no estadio de Riazor, na Coruña, e reclama actitudes contundentes da Federación, da Liga, dos aficionados e das autoridades. Falamos do tema con José Barcia en Vilanova de Radio FNE. Hola, que tal? Sen dúbida, o racismo no fútbol é un tema de actualidade. É o gran problema co que se enfronta o deporte.
Como bien dices, es el tema de actualidad, ¿no? Llevamos unos días desde el fin de semana hablando, escuchando muchísimo, muchas opiniones, incluso a nivel internacional, en grandes foros internacionales, hablando acerca, bueno, del racismo en el fútbol en España, que se trasladó al racismo en España, apoyándonos sobre todo pues en un episodio que se dio en el partido del Valencia contra el Real Madrid, ¿no? Con el jugador del Real Madrid, Vinicius. Y a partir de ahí, bueno, pues se ha venido generando este debate que, como suele pasar en la actualidad, se ha convertido en viral, ¿no? Como se dice, y que lo envuelve todo, ¿no? ¿Es el gran problema que tenemos en el mundo del fútbol en la actualidad? Bueno, quizás es uno de los exponentes que nos muestran un problema social que también aparece en el fútbol, ¿no? Que es el tema de la violencia o la falta de respeto, ¿no? Por el diferente o el que piensa distinto de nosotros, que también podría estar relacionado, si queremos, con la violencia. Y decimos esto porque indiscutiblemente el tema del racismo es un tema pues muy, muy importante que debiéramos de reequilibrar a nivel social y, por supuesto, también a nivel deportivo, sin olvidar que el deporte es una teatralización, ¿no? Una dramatización basada en este caso en un juego, pero no deja de ser más que eso, una dramatización, y por eso el deporte espectáculo. Pero bueno, tenemos también un montón de noticias, también, por ejemplo, relacionadas con el fútbol, de ámbito más local o de ámbito más general, que nos hablan acerca de la violencia, ¿no? Distintas formas de violencia y que de nuevo muestran situaciones que se dan en general, ¿no? Por ejemplo, hace unos días había una noticia de un padre que tuvo que llamar a la Guardia Civil, un padre que, por cierto, era Guardia Civil, tuvo que llamar a la Guardia Civil para proteger a su hijo árbitro en un partido de infantiles. Partido de infantiles, ¿eh? Un árbitro que seguramente tendría un par de años más que los chicos, las chicas que estaban jugando, ¿no? Tuvo que llamar a la Guardia Civil porque los aficionados perseguían al árbitro, ¿no? O también en otro partido de niños muy pequeños, no recuerdo la edad porque ya hace algunas semanas, pues un entrenador que tuvo que abandonar su cargo, dimitir, porque, bueno, pues profirió una serie de comentarios bastante sexistas, bastante denigratorios a la portera del equipo rival, ¿no? Ni que decir los eventos constantes de aficionados radicales persiguiendo a sus propias estrellas. Pasó en el Paris Saint-Germain, pasa en un montón de equipos en los cuales los radicales se creen, con el derecho de atacar a sus propias estrellas, ¿no? Pero me gustaría dejar claro, esto es una opinión mía, que, insisto, esto es un ejemplo de la sociedad, porque si queremos ver violencia o falta de respeto, no hay más que seguir las noticias relacionadas con la campaña electoral, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, quizás deberíamos reflexionar un poquito más a nivel social, ¿no?
Está clara, política de intervención para corregir a violencia en el deporte en la sociedad.
El tema es ese, ¿no? Que hay mucho debate porque realmente no tenemos muy claro cómo atender, cómo atajar esta realidad que sabemos perfectamente que nos viene acompañando desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Por ejemplo, el caso este de Vinicius está muy relacionado, lo podemos ver muy relacionado con lo que suele suceder, por ejemplo, en el tema del bullying. El bullying escolar o el bullying en cualquier otra faceta, ¿no? Cuando hablamos de cómo atender, por ejemplo, estas acciones, que recordemos que la primera respuesta cuando se le pregunta a los niños por qué se señala a otro, por qué se ataca a otro, por qué recibe una persona pues el acoso, es por ser diferente. Solo por ser diferente, no por su comportamiento, no por lo que hace, ¿no? Solo por ser diferente. Y luego a partir de ahí pues recibe pues una serie de ataques. Se habla de una relación asimétrica, una relación en la que la víctima no se puede defender, digamos, no tiene las mismas posibilidades de en relación a ese conflicto respecto de los demás. Y luego dice, ¿cómo actuamos, ¿no? Pues la premisa que se está siguiendo en la actualidad es, por supuesto, defender a la víctima, ¿no? Pero a partir de ahí parece que todas las acciones se están realizando en apartar a la víctima del contexto del acoso. Y de alguna manera se puede estar trasladando el mensaje que el problema, el conflicto, lo está generando la víctima, ¿no? Y estamos trasladando a la víctima de un sitio para otro para alejarla de ese lugar de conflicto, ¿no? De sus agresores. cuando quizás, y ahí está el debate, digo quizás, se podría cambiar el foco y poner el foco en los agresores, porque los agresores, bueno, de alguna manera, en algunas ocasiones es verdad que reciben sus sanciones, pero en muchas ocasiones no reciben ningún tipo de sanción, algún apercibimiento verbal o algún tipo de charla, ¿no? Pero no funciona. Si vemos que no funciona es que quizás hay que buscar otro tipo de, bueno, de políticas, ¿no? Políticas de intervención. ¿Por qué? Pues porque una persona que agrede en el colegio va a seguir siendo un agresor si no es corregido. Y una persona que ha recibido el mensaje, que ha sido agredida y que aún por encima ha recibido el mensaje de que lo importante es que se vaya de ese lugar, es como si dijera, bueno, pues el problema es mío. Cuando el problema no es esa persona, simplemente es diferente o es percibida como diferente. Y lo mismo podemos escuchar en estos debates relacionados con el caso de Vinicius, ¿no? Que tan presente tenemos, ¿no? Hay personas que dicen, no, pero la culpa es el jugador por cómo es él, por cómo actúa él. No, el jugador actuará como considere que debe de actuar y la justicia deportiva, los árbitros, el VAR, los comités que hay, si consideran que hay que sancionarlo, se le sancionará. Pero el problema está, seguramente, en la creencia instaurada en esos aficionados que han insultado, que lo han menospreciado, en la creencia instaurada de que eso tiene que ser así, de que como es un jugador rival, lo debes insultar y que no pasa nada por insultarlo, porque es lo que hay que hacer. Y este mismo tipo de circunstancias se pueden ver en partidos que a veces eso no salen en la televisión o no tienen tanto seguimiento. Entonces, bueno, quizás deberíamos debatir un poquito en cómo se genera esa creencia y por qué se mantiene esa creencia que nos permite insultar a las personas que son diferentes, ¿no?
¿Vivimos nunha época histórica particularmente violenta?
Según nos dicen los expertos, no. Al contrario. ¿Qué sucede? Que vivimos en una época en la que todas las noticias se viralizan y, bueno, conocemos rápidamente lo que pasa en distintas partes del mundo y luego, por distintos tipos de intereses, pues se genera un foco extraordinario que parece que de nuevo dramatiza muchísimo las distintas situaciones. Esto no quiere decir que no haya que atender o que este tipo de situaciones no sean preocupantes. Por supuesto que sí, son preocupantes y hay que reequilibrarlas porque nos hablan acerca del sufrimiento de muchas personas, porque no es tanto el sufrimiento en este caso pues de Vinicius, que bueno, sí, perfecto, hay que atender eso, pero seguramente es cómo afecta este caso a otras personas anónimas. Eso es quizás el debate. ¿Por qué este tipo de situaciones se dan, se mantienen, no pasa nada y cómo, como no pasa nada, ese tipo de ataques lo sufren otras personas, insisto, pues en la calle, en el supermercado, en sus trabajos, en los colegios y no pasa nada, ¿no? Quizás ese es el debate. ¿Vivimos en una sociedad particularmente violenta? No. Si nosotros analizamos nuestra historia más reciente, la de España o de otras partes del mundo, nos damos cuenta que se persigue mucho más la violencia. Estamos bastante más seguros que lo que hemos estado en otro tiempo. Todavía hay lugares en los que hay que tener cuidado o que nos pueden atacar. Por supuesto que sí. Pero si analizamos la historia, nos daremos cuenta que vamos progresando. Evidentemente, siempre tenemos que lamentar distintos tipos de intereses, comportamientos y violencia. Y hay que, siempre que aparezca, pues hay que señalarlo para corregirlo, claro.
En el caso de Vinicius, ahora castígase ao club, echando a grada e cunha multa económica, pero non existen medios técnicos na actualidade que se graban prácticamente todas as gradas dos estadios e prácticamente durante todos os partidos, non existen medios técnicos para focalizar, localizar aos culpáveis deses berros racistas e castigalos a eles personalmente, non estendendo a culpa ao club, ou o club tamén ten culpa?
Claro, es que ahí está el foco del debate, ¿no? Porque sí se señala, si no me equivoco, se ha señalado y se ha expulsado a las personas que se ha identificado, a algunas personas que se ha identificado en el tema concreto de Vinicius, al igual que se han identificado, por ejemplo, también de nuevo con Vinicius, pues hace un tiempo en el partido contra el Atlético de Madrid, unas personas que colgaron un muñeco, bueno, que lo identificaron, y en este hoy es noticia, hoy y ayer, que esas personas se les ha, bueno, se ha ido a juicio y se les ha metido pues una pena, no recuerdo ahora mismo la pena, pero existe, y es bien cierto que se puede focalizar en las personas. Pero el debate está en por qué cuando, por ejemplo, la megafonía dice, digamos, al público que se deje de insultar a un jugador o que se deje de decir, hacer ese tipo de comentarios racistas, ¿por qué la grada silba? Claro, ahí está el tema que hablábamos antes, la creencia que sustenta el hecho de que eso es normal. Y ahí está el tema, ¿no? ¿Por qué las personas cuando vamos a un estadio, cuando van a un estadio las personas racistas o en general, ¿por qué nos creemos en disposición de insultar al rival, o de insultar a la persona diferente o de insultar a un árbitro. Igual que nos sentimos con el derecho de salir a la calle e insultar a un político. A lo mejor nos cruzamos con un político que conocemos y nos sentimos con el derecho de insultar. El tema es el debate social. ¿Por qué se ha sancionado al club? Pues seguramente se ha sancionado de forma ejemplar, porque se ha generado muchísimo debate, incluso a nivel internacional. Se ha hablado de un problema entre países incluso. Si no me equivoco, el presidente de Brasil hizo alguna mención en una reunión internacional de los países más potentes del mundo. Claro, se ha generado un debate muy grande y se dice que España es un país racista, no los aficionados en concreto, se generaliza. Entonces, claro, hay que dar un mensaje ejemplar. Medios hay, por supuesto que hay. Lo que pasa es que si nos ponemos a buscar con las cámaras a todas las personas que dijeron algún tipo de insulto a alguna otra persona, nos quedamos solos, seguramente.
Outro tema, a doutora Kovacevic, xa é coñecida como a doutora Milagre, utiliza placenta de égua para acelerar a recuperación de coñecidos deportistas. Como nos comportamos as persoas fronte a unha crise persoal?
Estas noticias parecen personalmente moi llamativas, ¿no? Porque cada certo tempo aparecen, ¿no? Cando hai unha gran final e hai algún deportista lesionado, aparece esta mujer, ¿no? Bueno, es significativo porque nos muestra cómo actuamos, como dices, cuando estamos en un momento de cierta desesperación, cuando necesitamos o queremos algo y los medios habituales no nos funcionan o percibimos que no nos pueden funcionar. Entonces, como estamos en una situación extraordinaria, percibimos que los medios tradicionales no funcionan, buscamos algo también extraordinario. Y en este caso, esta persona, porque creo que estudió farmacia, se habla de la doctora Milagro, pero no estudió nada relacionado con la medicina, sino bueno, farmacia. No pongo en duda sus dotes, ni muchísimo menos que no la conozco y no soy yo quien para valorarlo. Bueno, pues en este caso se habla de un marketing extraordinario. ¿Por qué? Bueno, pues porque su imagen, todo lo que rodea, ¿no?, la escenografía de su atención, pues habla de eso, una persona que tiene un conocimiento que solo ella tiene y que va a compartir con las personas en concreto que decidan ir por su camino, ¿no? Y bueno, y a partir de ahí pues tiene una serie de resultados que se han también dramatizado muchísimo, ¿no? Porque se habla del gran efecto que produce, pero desoímos los casos en los que no ha producido efecto, ¿no? Recordemos a Diego Costa, que fue a esta, si no me equivoco, a esta misma doctora Milagro, que aparece también con la palabra bruja, ¿no? Porque parece que ese conocimiento oculto que solo tienen estas personas es que nos van a meter en un mundo nuevo, ¿no? Bueno, pues en aquel caso Diego Costa jugó la final de la Champions, jugó unos minutos y tuvo que retirar porque el Milagro no apareció, ¿no? Entonces, bueno, me parece un ejemplo muy interesante de marketing, realmente.
Finalizamos, Vilanova. Programa de Benestar, Deporte e Saúde. José Barcia, moitas grazas.
Muchas gracias.